Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan a las féminas y al pueblo cubano en general. Iniciamos el año 2025, pero para la gran mayoría de las personas no ha cambiado nada y en muchas ocasiones escuchamos que las cosas han ido a peor. Para hablar de estos temas tan medulares, tenemos una invitada especial, ya forma parte de la familia de Abriendo Espacios. Especialista de género de Alas Tensas, curadora de arte y además una buena amiga. Yanelis Núñez, gracias por estar con nosotros.
Hola, muchas gracias a ustedes, de verdad, siempre por invitarnos a nosotras y por hablar sobre estos temas.
El inicio del año en la isla no parece nada halagüeño para los cubanos. Yanelis.
No, realmente no, lamentablemente. Y no vemos tampoco ni siquiera ningún tipo de iniciativa por parte de las instituciones para que, principalmente en el tema de la violencia de género, pues se frene. Finales de año ellos sacaron, como siempre hacen, ¿no?, unas supuestas acciones que van a ser de prevención, seleccionaron unas provincias en las que se va a aplicar. Pero bueno, es un poco parte de su estrategia, ¿no? Para limpiar su imagen, no sabemos realmente de qué actividades se tratan, ni por qué en esas provincias específicamente, si se trata de, porque hay más, hay mayor incidencia, el ocultamiento que ellos siempre tienen con respecto a la situación y a la problemática de la violencia de género y de otras problemáticas. Pero de forma más reciente, digamos, los intentos que ellos han hecho de decir que se están preocupando por lo que está pasando en el país son estas acciones que dicen que van a llevar a cabo en los próximos años. Entonces, como la sociedad civil no tiene acceso a un monitoreo, ni tiene acceso siquiera a participar como observadora, ni tampoco de exigir, ¿no?, transparencia de la información, qué fondos se van a usar, bueno, las cosas básicas que uno puede exigir en contextos democráticos, pues yo creo que estas iniciativas están directamente, son iniciativas manipuladas por ellos para limpiar su imagen.
Definitivamente, y la ley integral contra la violencia de género sigue aplazado para ver si en el 2028, o sea, dentro de 3 años, si lo llegan a analizar y pueden someterla a algún tipo de votación y de aprobación, Yanelis. Todo es una incertidumbre.
Sí, lo que pasa es que este año ellos quedaron más parados frente al comité de la CEDAW. Ellos creyeron que iban a ser aplaudidos y que con el teque del embargo, pues... Uh-huh. Su incapacidad y la falta de medidas que existen en el país pues se iban a justificar, pero realmente no fue así. E incluso se escaló a otro nivel y el grupo de expertas, que son expertas independientes, llamaron al Estado cubano un Estado autoritario. Entonces ellos quedaron muy mal parados y yo creo que por eso son estas medidas, ¿no?, urgentes que están tomando. Y la ley integral, si la toman, tampoco es si la llegan a implementar, tampoco digamos una garantía de que, primero, de que se implemente con seriedad y con rigor, segundo, de que cuente en su elaboración con la participación de la sociedad civil y de los observatorios, de las organizaciones que realmente se preocupan y que están en sintonía con lo que está sucediendo en el país. Y también estamos en un contexto de constante persecución política. Y en la lucha contra la violencia de género tienen que participar todo el mundo. Si las activistas y los activistas no pueden formar parte de las políticas públicas, establecer redes de apoyos, trabajar en el terreno, pues no se avanza. Entonces será otra de las tantas leyes, como la del Plan Adelantos de la Mujer, la Estrategia Integral, todas esas leyes que en los últimos años ellos han armado, que son que están ahí en papel y que no se implementan. Incluso ellas han reconocido, porque en el 2024 algo interesante, que primero reconocieron que tras la pandemia ha habido un aumento de los feminicidios según sus, digamos, sus propias, no sabemos de dónde salen esas cifras, esas valoraciones,
sí,
pero ellos mismos reconocieron que hubo un aumento de los feminicidios y de la violencia de género, y también reconocieron la incapacidad que tienen ellas de preparar a la policía, ¿no? Eso los pocos reportajes que han sacado sobre el tema han tenido que reconocer que no han avanzado. Entonces, si ya te digo, si estas leyes que son, digamos, un poco más tímidas, una ley integral que debe pues atravesar, ¿no?, sí, todo el aparato jurídico, creo que va a ser mucho más difícil de implementar cuando vemos que el otro grupo de leyes que tienen armado ni siquiera la pueden llevar a cabo.
Definitivamente.
Entonces, sí.
Yaneli, y algo que también llamó la atención, el reconocimiento en el año 2024 y tiene que ver directamente con las mujeres, es el número de nacimientos en la isla. O sea, mueren más personas que las que nacen. En investigaciones que ustedes incluso desde Alas Tensas y otras plataformas independientes han llevado, pues muchas mujeres expresan directamente que no quieren tener hijos en Cuba, primero porque lo consideran un problema para poder criar un niño, porque no hay condiciones, y han llegado a decir que hay muchas mujeres que se juegan la vida en ir a las instituciones sanitarias a dar a luz por la situación tan paupérrima que tienen muchas de estas instituciones sanitarias.
Sí, y a ver, hay una investigación que realizaron de forma independiente un grupo de periodistas donde entrevistaron a más de 500 mujeres, uh-huh, que donde se visibilizó la violencia obstétrica por primera vez.
Estamos, ¿no?, hablando de partos rotos, perdona que te interrumpa.
Exactamente, partos rotos. De partos rotos, exactamente. Entonces, esta investigación, que solo es un botón de muestra, uno puede ver, y aparte uno siempre tiene amistades, vecinas, amigas, primas, hermanas que han pasado por situaciones similares, y que si quieres que te traten bien, pues tienes que pagar o tienes que tener una amistad dentro del hospital. Si no, la violencia que se ejerce por parte de enfermeras, de médicos, de asistentes técnicos, en fin, es tremenda, ¿no? Y esa, lo interesante de investigación es que visibilizó esto, ¿no? Y también presionó. Al final, todos estos proyectos e iniciativas de la sociedad civil han hecho que esa gente se movilice, o por lo menos se preocupe, o por lo menos empiece a hablar en otros términos. De ahí, después de esa investigación, que ellos sacaron incluso un manual de partos respetuosos, que bueno, que no se cumple, es un poco lo que estábamos hablando.
Sí.
Pero a este, digamos, al nivel de violencia que viven las mujeres, hay que sumar el desabastecimiento. Uh-huh. Ahí están los casos, los testimonios que sistemáticamente están en las redes sociales hablando de negligencia médica. Incluso nosotras verificamos en el 2023 un feminicidio ginecobstétrico como parte del grupo de categorías en el que incluimos los feminicidios que suceden en el país. Y por supuesto, como parte del contexto, no se puede olvidar el tema de la migración, que más de 2 millones de personas han salido del país. Entonces, todo esto va a afectar, por supuesto, a la planificación familiar, al desarrollo de la familia, y va a afectar completamente a la sociedad, ¿no? Va a haber fractura familiar, el aumento del envejecimiento en Cuba, que es sumamente acelerado, que en los próximos años va a ser el país más envejecido en Argentina. Entonces, la situación en todos los sentidos relacionado con Cuba es bastante preocupante, ¿no?
Sí.
Y las mujeres, que son las encargadas de los cuidados en la casa, Cuido 60 ha hecho un trabajo súper interesante, uh-huh, sobre este tema, son las que en mayor... digamos, con mayores cargas de cuidados y de trabajo se quedan, ¿no? En este contexto de desabastecimiento, de precariedad, ahora esta nueva tienda han abierto directamente en dólares, en fin, que deja, que es una tienda que discrimina directamente a las personas que no tienen acceso a esta moneda. En fin, entonces la situación es bastante complicada para la mujer en este 2025, ¿no?
Y mientras tampoco, y volvemos al tema de mujeres, porque otro de los temas candentes que continúa hace muchísimos años, preocupa a la población y no se está viendo tampoco la luz al final del túnel, es las desapariciones de muchas mujeres. Algunas aparecen con vida, pero otras mujeres, niñas, adolescentes, permanecen desaparecidas sin tener ningún tipo de noticias de ellas, ni los familiares tienen ningún tipo de información y cómo poder continuar con ese tipo de búsqueda, porque ni siquiera hay opción en Cuba de contratar aunque sea un detective privado, Yanelis.
Sí, es sumamente preocupante, y nosotras que en algunos casos podemos estar en comunicación con las familias que denuncian estas desapariciones, hablan del nivel de abandono en el que se encuentra por parte de la policía, es decir, no le dan información sobre qué ocurre con la investigación, incluso las amenazan para que dejen de denunciar en redes sociales. Este caso de la madre de Maider Lacy Rosales, que está desaparecida hace más de 3 años, y esta mujer ha denunciado en los medios independientes que ha sido coaccionada por la policía para que deje de buscar a su hija. Incluso ha tildado a su hija de jinetera, en fin, como la ha ofendido a la familia. Ha sido un nivel de maltrato en medio de una situación de desaparición de una menor de edad, porque Maider Lacy tenía 16 años. Y el caso de la familia de Carildi, que ya se cumplió también un año de su desaparición, el hermano está en las redes sociales constantemente preocupado por la falta de información que tiene sobre el caso de su hermana, ¿no? Y así te puedes encontrar innumerables casos. Nosotros tenemos un pequeño subregistro, pero son muchos más, que no solo se extienden de los últimos años, sino de años de fechas como el 2009, ¿no?
Imagínate.
Nosotros recientemente hemos publicado un subregistro y lo que ves en todos los casos, cuando conversas con la familia, es un nivel de desesperación y un nivel de se sienten solas en esa búsqueda, ¿no? Nosotros muchas veces tratamos de compartirle que tienen derechos, que a nivel internacional está reconocido que las familias tienen derecho a participar de estas investigaciones, a recibir apoyo psicológico, porque no es fácil, incluso a recibir apoyo jurídico, como un acompañamiento integral. Y que no, nosotros creemos, bueno, que en Cuba por supuesto no existen protocolos de desaparición, ni siquiera se publican los medios de prensa oficiales, pero siempre nosotros le compartimos, como parte también de la pedagogía que nos interesa hacer con estas familias y con toda la ciudadanía, que es poca, en el contexto en que está Cuba, con el aumento de la violencia, las denuncias de desapariciones podrían aumentar.
Por supuesto.
Entonces es importante que todos estemos informadas y que todos colaboremos en la búsqueda. Por eso es tan importante que las alertas se repliquen. Hay una iniciativa de la activista Marta María Ramírez que impulsa 2 alertas. Una es la alerta Maide para las menores de edad, y el uso del hashtag es súper importante para movilizar este tipo de desapariciones, y la alerta Yenicet para las mujeres adultas. Y estas 2 alertas están inspiradas Maide permanece desaparecida, sí, pero en caso de Yenicet sí apareció víctima de un feminicidio, y es un poco un homenaje a ella estas 2 iniciativas.
Claro que sí, es importante, como bien dices, que se replique, que se conozca, porque la colaboración es fundamental dentro de la población en este tipo de búsqueda, y por lo menos también acompañar a esas familias que están devastadas ante la desaparición, porque es la incertidumbre de si estará viva, estará muerta, dónde pueda estar. Es terrible ese tipo de situación. Yanelis, otro de los temas y que son importantes dentro de la realidad que vive el cubano y que los medios oficialistas no abordan, es la situación de los presos políticos. Y dentro de este gran grupo, porque hay que decirlo así, desgraciadamente, más de 1,000 presos políticos en Cuba, hay muchas mujeres que están en las cárceles cubanas sufriendo las penurias dentro de las cárceles, y cuando son presas políticas, eso pues es cada vez peor. El testimonio de Angélica Garrido, y no me canso de decirlo, lo expuso directamente en Europa, cómo se vive y cuánto pasa una mujer presa política en la isla. Y ustedes, evidentemente, desde Alas Tensas también llevan este tipo de información, de cobertura, Yanelis.
Sí, sí, a nosotros nos interesa, tenemos una línea de trabajo que es la de mujeres que participan en política, donde amplificamos las denuncias de las activistas, también de los familiares de los presos políticos, también como parte de la línea de trabajo periodístico de Alas Tensas. Y yo, bueno, escuchando a la propia Angélica, decía que lo peor que hicieron fue meter a las activistas en prisión y que ahora han podido salir y hablar, ¿no?, de las penurias y de las condiciones infrahumanas en las que se encuentran, ¿no? Entonces, estos testimonios son valiosos para presionar al régimen, para acompañar de algún modo las que aún permanecen en prisión. Hay que recordar que la mayoría de las presas no la han dado, es casi un centenar de mujeres en prisión, uh-huh, y a la mayoría no le han dado el derecho, diríamos, el derecho de ir a un régimen de menor severidad, uh-huh, o incluso el tema de la libertad condicional, a la mayoría se lo han denegado. Y de manera reciente está el caso de Yunaiki, que estaba en un régimen de menor severidad y le fue revocado, ¿no? Sí. Entonces, a este nivel de riesgo, incluso la mamá de Yunaiki no puede visitarla, ha sido castigada con no visitarla durante un año. Entonces, este nivel de riesgo, este nivel de desamparo y de vulnerabilidad en que se encuentran las presas y sus familiares es bastante preocupante, y qué bueno que lo sacaste a estos inicios de año, y vamos a seguir pues tratando de visibilizar su situación, tratando de que no se olviden sus nombres, de acompañar a esta familia. Por eso es importante que cada quien que pueda, pues, apadrine una familia. Creo que es una iniciativa importante, uh-huh, ¿no? Que amadrine o apadrine, de la manera que lo quieren decir, a una familia de preso político, porque incluso muchas veces no es, quizás no es tan importante la parte económica como si la parte de conversar, la parte de no sentirse solo, ¿no? Uh-huh. En un contexto donde la persecución política, ahí está el caso de Wilber, este padre que no ha cesado de denunciar y que es muy contundente, ¿no? Sí. En sus denuncias a través de las redes sociales. Pues todo el tiempo estamos viendo que recibe, pues, las detenciones arbitrarias. La respuesta del régimen es esta, ¿no? La vigilancia constante y las detenciones arbitrarias. Entonces, nada, es necesario, ¿no?, que las personas, incluso que estamos exiliadas y que estamos en digamos, con mayor seguridad para nuestra integridad física, pues apoyemos a estas familias, ¿no?, que siguen denunciando después de 3 años.
Uh-huh. Y muchísimas familias siguen denunciando en otros años, ¿no? La situación es muy complicada, la situación que enfrenta la familia cubana. En estos, y sobre todo, Yanely, después del 11 de julio ha quedado demostrado que cualquier persona que se atreva a decir la más mínima cosa va directamente a la cárcel, y eso ya lo consideran por motivos políticos. O sea, si tú reclamas de que no tienes agua, o que no llegó la luz, o que llevas varios días sin luz, o que no tienes leche para tus hijos, ya te procesan por motivos políticos, por ofender al gobierno, a las fuerzas de seguridad. O sea, la situación es cada vez más complicada para, y en el caso que hablamos de mujeres, para las madres, ¿no? Porque tú no tienes que darle de comer a tus hijos y no tienes cómo dárselo de comer, y ves un supermercado como el que se abrió hace tan solo unos días, donde solo pagas en dólares, como bien dijiste, es una discriminación al que no tiene dólares. ¿Qué puedes hacer?
Sí, sí, ni siquiera puedes gritar. A ellos no les bastó con las condenas ejemplarizantes que dieron a los manifestantes del 11 de julio, sino que después de eso, toda la persona, y este caso de la chamaca, 15 años de prisión, sí, solamente por denunciar que la policía había golpeado a 2 menores de edad, y uh-huh, por denunciarlo en una directa. Este caso también de Zulmira, que llamó a manifestarse en su legítima derecho, ¿no? El uh-huh, derecho a ocupar el espacio público, a reclamar lo que deseen al espacio público, y solo lo puso en Facebook, y también está enfrentando una condena de 10 años, que aún no ha sido ratificada, pero
Pero está presa. En este momento está presa.
Exactamente. Entonces, y todo esto son mujeres jóvenes, mujeres que, digamos, están abogando por causas nobles, ¿no? Por incluso de manera pacífica. La táctica del régimen ahora es condenar directamente, incluso acusarte de terrorismo. Uh-huh. Este caso de ahí, un rapero que ahora mismo está en prisión.
Obedece.
Y sí, Nando acaba de ser, hace ahorita, va a ser una semana. Bueno, fue el 31 de diciembre exactamente que lo encarcelaron, simplemente porque él grababa a las personas, y más a que es un tema ahora bastante sensible, el tema de las personas que se drogan con el químico, uh-huh, y con este tipo de droga, entonces, de sustancia. Entonces, estas grabaciones que él hace en el espacio público, es decir, esta denuncia, esta visibilización de lo que está pasando en el contexto cubano, a ellos siempre le ha parecido, le ha preocupado, por eso siempre la persecución a la prensa independiente que es ilegal de ejercerlo, pero bueno, incluso la denuncia ciudadana o simplemente la filmación de este tipo de eventos te puede llevar a prisión. Entonces la situación está bastante complicada y estamos bastante desamparados.
Definitivamente. Y mira, sí, quiero dar un dato. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha publicado un informe referente al 2024, donde dicen que durante todo el año hubo un promedio, y esto es en función de los subregistros que ustedes como organizaciones tienen, de 10 acciones represivas cada 24 horas que tuvieron lugar en Cuba solamente en el año 2024. Esto le da una idea a cualquiera que a esta hora nos escuche de cuál es la realidad que vive y la represión y el hostigamiento que viven los cubanos, sean activistas, sean miembros de la sociedad civil, sean opositores, sean disidentes, sea el ciudadano común.
Sí, sí, totalmente. Es bastante preocupante, pero bueno, yo creo que el mensaje también tiene que ser que la sociedad civil va a seguir denunciando, va a seguir poniendo en jaque al régimen, que está en una posición también bastante difícil porque no tiene dinero, porque se tiene que enfrentar cada vez más al descontento y a la falta de recursos, ¿no? Para que darles al pueblo. Entonces está en un contexto, está tratando de sobrevivir en un contexto de bastante inconformidad ciudadana, y eso va a explotar de algún modo, y nosotras como sociedad sí vamos a estar ahí, como prensa independiente vamos a estar ahí visibilizando, y vamos a estar ahí apoyando, y vamos a seguir denunciando, y vamos a seguir exigiendo una Cuba libre, ¿no? Porque se tienen que ir del poder, ¿no? De una forma u otra, ¿no? Y nosotros solamente estamos empujando para que eso ocurra lo antes posible.
Y aquí estaremos nosotros para llevar toda esta información. Yanelis, quiero agradecerte como siempre estos minutos que nos dedicas aquí en Abriendo Espacios. Inicia un año, muchísimos desafíos, y como siempre estaremos contando con la colaboración de tuya y por supuesto de todo el equipo de Alas Tensas, y estas investigaciones y estos subregistros que han sido fundamentales para denunciar la realidad de las víctimas de la violencia de género en Cuba, y sobre todo la realidad de los feminicidios en la isla, que han sido ustedes capaces de poner a Cuba en el mapa de los feminicidios en América.
Sí, totalmente. Y ha sido gracias a la red de observadoras, a las personas que nos acompañan en las verificaciones, porque es un proceso bastante largo y complicado. Pero ha sido gracias a principalmente a las mujeres que están pues detrás de esta de este observatorio, pues tratando de monitorear, incluso también tratando de apoyar de que estos feminicidios no ocurran, que al final es lo que más deseamos.
Por supuesto que sí, la vida, que prevalezca la vida es lo que más deseamos. Gracias, Yaneli, por estar aquí con nosotros.
Gracias a ti.
Y así nos despedimos, Alessandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando nos sentimos deprimidos, desalentados, desesperanzados y cansados de las situaciones negativas que nos oprimen y nos exigen tal vez más de lo que pensamos que podemos dar o de lo que merecemos en la vida, es cuando deberíamos recapacitar y analizarnos sinceramente. Por supuesto que todos caemos en la tentación de justificarnos y tratar de demostrar que nuestros problemas son injustos y que no deberíamos ser víctima de los acontecimientos. Pero en la mayoría de los casos, somos víctima de nuestros propios errores. En la religión cristiana existe una ley que se llama la ley de la cosecha, y su enunciación es muy simple, ya que dice que eso mismo que el hombre sembrare, habrá de cosechar. Y por supuesto que todos pensamos que se trata de una ley religiosa, cuando en realidad es una ley universal que es aplicada a todos los seres vivientes y al universo entero. Se trata de una ley cósmica verdadera y aplicable en todos los planos de existencia, en todos los momentos de esa existencia. Tratándose de una ley universal de causa y efecto, nunca puede ser violada. Es totalmente impersonal e inflexible, y la obediencia a esta ley constituye el camino que nos lleva hacia una perfecta armonía. Nuestro progreso es medido de acuerdo con la forma en que entendamos y obedezcamos esta ley. Pero no solo los más sabios, sino todos nosotros sabemos que esto es cierto. Y aún así, no siempre actuamos de acuerdo con ese conocimiento. Muchos tratamos de engañarnos a nosotros mismos pensando que podemos violar esa ley sin que tengamos que pagar la pena por su violación. Muchas veces hasta nos justificamos con la idea de que si otra persona lo hiciera, estaría mal. Pero que en nuestro caso personal es diferente. Entonces nos convencemos a nosotros mismos que aun cuando pensemos, hablemos o hasta lleguemos a actuar mal, no tendrá importancia, porque como somos nosotros quienes lo hacemos, las consecuencias serán ignoradas. Es entonces cuando cambiamos la ley de la cosecha por la ley de goma y la estiramos, doblamos y contraemos a nuestro gusto y conveniencia sin considerar que somos víctima de una ilusión, un engaño que nosotros mismos nos imponemos. Pero todos tenemos que vivir de acuerdo con la verdadera ley. Si sembramos trigo, cosecharemos trigo. Si sembramos papas, cosecharemos papas. Y si sembramos vientos, cosecharemos tempestades. Algunas veces podremos escapar por algún tiempo a las consecuencias de nuestros engaños y falsedades. Pero llega el momento en que tenemos que rendir cuentas por nuestros propios hechos. En algunos casos no tenemos que rendir cuentas a las autoridades o a la ley, y es entonces cuando creemos que somos tan listos, tan inteligentes, que todo nos es lícito y permitido. Pero indudablemente, el momento llega en que nos tenemos que enfrentar con nosotros mismos, con la realidad de quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Es entonces cuando muchos nos sentimos deprimidos, desalentados y desesperanzados. No nos engañemos. Seamos con los demás como quisiéramos que los demás fueran con nosotros. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.